Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empieza mañana la 13ª legislatura de la democracia. La 12ª ha sido, si no la más extraña, una de las más extrañas que hemos tenido hasta ahora. La anterior también fue de cuerno y manillo. Ha sido una legislatura que comenzaba después de una repetición de elecciones con una moción de censura, primera moción de censura que prosperaba. Hemos tenido un gobierno del PP, hemos tenido un gobierno del PSOE. La presidenta saliente del Congreso ha deseado suerte en lo profesional y en lo personal a los que se incorporan en este momento al Congreso de los Diputados.
Muchas gracias a todos los miembros de esta Diputación Permanente. Muchísima suerte a todos, a los que se incorporan en la 13ª y a todos los demás, tanto en lo profesional como en lo personal.
No sabemos si Pastor estaba pensando en los 4 diputados acusados de rebelión que hoy, gracias a la decisión del Supremo, han recogido sus actas acompañados por policías. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull han recogido sus actas en el Congreso, Romeva en el Senado. Han provocado un torbellino político. Suerte, desde luego, les va a hacer falta porque tienen encima una posible condena que puede llegar a casi 30 años si se les condena, en el caso de Oriol Junqueras, si se le condena por rebelión, salvo que Sánchez los indulte. Muchos méritos para indulto no están haciendo, o por lo menos para que el indulto sea digerible por la opinión pública. Oriol Junqueras, al que se le había prohibido hablar con los medios de comunicación, al que se le había podido hacer declaraciones, ha grabado su visita al Congreso para recoger el acta y ha colgado un vídeo en redes sociales, a pesar de esa prohibición clara y expresa que había formulado el Supremo de no tener contacto con los medios de comunicación.
El orgullo es infinito, por tanto lo que hay que hacer es ganar el domingo y llevar el país a la libertad.
No, libertad ya tiene, España ya tiene libertad. Junqueras y Cataluña también. Junqueras ha burlado la prohibición judicial. Junqueras pretende lo que siempre ha pretendido, si es que no puede ser leal, no puede ser leal al Estado porque en sus planes está, no puede ser leal al juez porque en sus planes está desmantelar el Estado de Derecho español. No tiene voluntad alguna de obedecer al Estado de Derecho, por eso tenemos ahí esos reiterados autos que lo mantienen en prisión preventiva. ¿Y ahora qué? El Supremo ha remitido un oficio a las Cortes para que acuerden si deben suspender o si no deben suspender a estos políticos acusados. Cuando mañana queden constituidas las cámaras, en principio, con la legislación en la mano, según la ley de enjuiciamiento criminal, tienen que quedar suspendidos. Lo tiene que decidir la mesa del Congreso. Bueno, lo que sería un disparate es que mañana en la mesa del Congreso los 3 miembros de la mesa del Congreso votaran con Unidos Podemos para que no se les suspendiera. Es decir, Unidos Podemos puede votar lo que quiera, pero el PSOE con PP y con Ciudadanos tiene una mayoría suficiente. Claro, ya si el PSOE vota a favor de la no suspensión, pues ya apaga y vámonos. Va a haber entonces una Cámara, si todo sucede como tiene que suceder, con 346 diputados, y habrá que hacer una labor intensa de explicación y de comunicación, porque esto que ha pasado en el Congreso de los Diputados, el independentismo lo está utilizando para decir que estos diputados acusados no están teniendo un juicio justo. Es todo lo contrario, el Estado de Derecho está siendo exquisito, de un garantismo absoluto con los derechos fundamentales de estos acusados. Pero, ya digo, si no se hace propaganda, no, pero publicidad sí, la diplomacia, los empresarios, la sociedad civil, las universidades, acabarán utilizando esto para manchar el nombre de España. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes. Contamos también que la guerra abierta entre Google y Huawei ya está afectando a otros gigantes del sector. En la apertura de Wall Street, las acciones de Apple están bajando con fuerza. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, se está gestando una reacción en cadena muy peligrosa que puede afectar a numerosas empresas. De momento, las acciones de Apple bajan en este momento más de un 3,5% en la bolsa de Nueva York ante el temor a que China responda con un boicot al fabricante del iPhone y también a todas las empresas que veten a Huawei. Pueden sufrir especialmente los fabricantes de semiconductores y de microprocesadores. China podría imponer más aranceles a numerosas empresas estadounidenses. Además, nadie lo olvida, Apple fabrica en China muchos de sus productos. Las amenazas entre China y Estados Unidos han pasado, por tanto, del ámbito macroeconómico al empresarial, y eso es subir muchos grados en el termómetro de la crispación. Parece que se avecina una de esas situaciones en las que nadie gana, todos pierden.
Y te cuento que la Policía Nacional ha dado hoy todos los detalles sobre la operación antidroga llevada a cabo en varias provincias del norte de España, en la que el alijo de cristal intervenido es el mayor realizado de esta sustancia en todo el territorio nacional. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
Intervenidos 159 kilos de speed y 178 de cristal, siendo esta última la mayor incautación de esta droga en España. Más allá de la cantidad, llama la atención el poder adictivo de una sustancia que se ceba con los más jóvenes. Así lo explican los jefes superiores de policía de La Rioja y del País Vasco.
Un gran poder adictivo, eso unido a que en el mercado, pues bueno, a lo mejor se puede adquirir a un precio mejor que otras, con lo cual los estragos que hace en la sociedad son impresionantes.
Es consumida por un público fundamentalmente juvenil, adolescente y sobre todo la señora secundaria, que se consume a todas horas, no son consumidores de fines de semana.
12 detenidos en esta operación Bacterio, que continúa abierta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sevilla ha estrenado este lunes el servicio de motosharing de Acciona, motos eléctricas compartidas con capacidad y cascos para dos personas y con las que Acciona apuesta por la movilidad y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Así lo resaltaba esta mañana en Herrera en COPE el director general de Relaciones Internacionales, Sostenibilidad y Marca de la compañía, Joaquín Mollinedo.
El futuro que me preguntabas, pues movilidad compartida, que garantiza un aprovechamiento más óptimo de los vehículos, sobre todo a través del uso de tecnologías y aplicaciones nuevas que optimizan la experiencia, y sobre todo movilidad eléctrica. Lo que se trata es garantizar el suministro a través de energía 100% limpia, 100% renovable.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid quiere un jugador del Betis, Luis Munilla.
Sí, a Giovanni Lo Celso, lo ha contado Antonio Ruiz en Deportes COPE. El Atlético incorpora al atacante argentino del Betis a su lista de futuribles por petición expresa del Cholo Simeone. Los rojiblancos querrían negociar la cláusula de Lo Celso de 100 millones de euros. En el Real Madrid, renovado Toni Kroos hasta 2023. Así explica Kroos la temporada del equipo.
Ni un jugador ha llegado a su nivel top como los años antes. Cuando pasa con tantos jugadores, es difícil tener mucho éxito. Esto es para mí un poco normal después de tres Champions seguidos. Lo que no es normal para mí son los tres Champions seguidos y esperaba que esto es imposible.
Es oficial que el árbitro de la Copa, de la final de Copa Barça-Valencia, del sábado, será Undiano Mayenco. Osasuna puede ser esta noche equipo de primera división si el Albacete no le gana al Granada en partido que se juega a las 9 de la noche. Y en unos minutos, a las 4 y media, sorteo de la fase de ascenso a segunda división. Atención, que se puede seguir en directo en cope.es.
El Trono de Hierro ya tiene dueño o dueña, que no seré yo quien me meta en ese jardín a esta hora de la tarde, cuando aquí en España la mayoría de nosotros, tú, yo por ejemplo, estamos esperando esta noche para ver el último capítulo de la serie de Juego de Tronos. Para muchos, dicen, la mejor serie de la historia. El capítulo final se estrenó a nivel mundial a las 3 de la madrugada y por eso más de 10 millones de estadounidenses se toman hoy el día libre, según donde les pillara el capítulo, costa este, costa oeste. Bueno, en un rato salimos a la calle a ver si encontramos también algún fan español que no haya dormido por ver este último capítulo. Eso sí, sin spoilers, ¿eh? Solo con algunas sensaciones, para aumentar un poquito la expectación, si lo vas a ver hoy. Pero te digo una cosa, el auténtico Juego de Tronos se libra en el mundo real y te puede tener a ti como víctima. Porque la partida ha comenzado y el premio es el control del mundo. Ya, a lo mejor exagero un poco, o tal vez no. Porque la pregunta del día es, tengo un teléfono Huawei, ¿y ahora qué? ¿Cómo me afecta a mí el veto de Google? Lo cierto es que la noticia de que Google ha roto con el gigante asiático de móviles ha provocado un terremoto mundial. El gigante chino no tendrá acceso a Android, no se podrá actualizar el sistema operativo, no se podrá disponer, por ejemplo, de Gmail o de aplicaciones como Google Maps o YouTube. Huawei es el segundo vendedor de móviles en España, solo por detrás de Samsung y por delante de Apple. Casi uno de cada tres móviles que se venden en nuestro país son Huawei. El tuyo probablemente entre ellos. Y llevas varias horas mirando la pantalla como un loco intentando observar algo raro, si has perdido alguna aplicación o si puedes o no descargarte nuevas apps. La confusión, a pesar de las explicaciones que se están intentando dar en las primeras horas, todavía es total. En unos minutos hablamos con un experto para ver qué hay de real y qué no, en cómo te afecta a ti, a tu teléfono, este problema y si tienes o no manera de solucionarlo. Es una de las primeras consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de la que tanto tiempo llevamos hablando y que siempre pensamos que es algo de las altas esferas económicas y de poder y que nunca nos va a afectar a nosotros en nuestro día a día. Pues mira, aquí tienes ya la primera consecuencia y probablemente esto solo sea el principio. Joaquín Vizmanos es nuestro jefe de economía de COPE. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En clave económica, por cierto, ya acabamos de escuchar ahora mismo a Fernando Mañueco que ya este problema se está notando en la bolsa.
Hay tormentón, sí. Hemos escuchado a Fernando cómo está bajando el IBEX, cómo ha abierto Wall Street, el índice Nasdaq, que es el que engloba a las principales empresas tecnológicas, con fuertes caídas, porque Estados Unidos está castigando a Huawei, sí, pero se esperan represalias de Pekín. Ya hay, por ejemplo, voces en China que están pidiendo un boicot contra Apple, que es uno de los grandes emblemas de la industria norteamericana, y eso, lógicamente, se está haciendo notar en la capitalización del gigante de la manzana, pero también en otras muchas empresas.
¿Por qué hay en juego con este bloqueo y por qué Huawei?
Bueno, lo decías, es un juego de tronos, ¿eh? Pero un juego de tronos real. Todo esto está formando parte de la guerra comercial, de esa batalla que hay en realidad, Pilar, por el control y el desarrollo del 5G, que es esa tecnología de la que oímos hablar mucho y que básicamente nos va a traer el Internet ultra rápido, que va a hacer realidad cosas, por ejemplo, como lo de la inteligencia artificial, lo del coche autónomo. Bueno, ya hay una guerra tremenda entre China y Estados Unidos. Trump no quiere que empresas como Huawei se hagan con el control de esa redes 5G, dicen que puede ser un instrumento para el espionaje chino, y la compañía, claro, lo está negando esas acusaciones, pero Washington la tiene entre ceja y ceja, y bueno, pues vamos a ver cómo termina esta historia, ¿no? Porque no es nada bueno.
Desde luego que no. Washington también, por lo visto, ha metido presión a Bruselas para que imponga restricciones a Huawei. Esa es otra. ¿Qué pinta Europa en todo esto?
Bueno, pues la verdad es que poco, porque al final estamos en medio. Trump lleva a tiempo pidiendo a Bruselas que también tome medidas, que restrinja la actividad de Huawei. Bueno, y lo que ha dicho Bruselas es que Europa se ciñe a las normas, no cambia la posición. Fuentes comunitarias mantienen que la Unión Europea es un mercado abierto y que todo el que cumpla las reglas de juego puede acceder a él. De hecho, se va a mirar con lupa si la medida tomada por Google incumple las normas de la competencia. Bueno, no hay que olvidar tampoco en esta historia que Huawei está siendo un aliado para Europa a la hora de desplegar esas redes 5G y que sin esa ayuda su desarrollo podría retrasarse años, ¿no? Con lo cual aquí también hay muchos intereses encontrados.
Qué lío, ¿eh? Oye, ¿qué sectores, Joaquín, están siendo los más dañados?
Bueno, estamos viendo ahora el tecnológico, ¿no? Se empezó, ¿te acuerdas?, con el acero, con el aluminio. La semana pasada Trump decidió retrasar 6 meses la imposición de aranceles a la industria del automóvil de la Unión Europea, de Japón. Bueno, al final la guerra comercial termina afectando a todos, industria, productos agrarios. El ejemplo tenemos ahí del arancel contra nuestra aceituna negra de mesa, ahora la tecnología. Esto al final lo termina contaminando absolutamente todo.
Fíjate que en esto nos hemos dado cuenta claramente de cómo nos afecta a cada uno de nosotros, pero como tú dices, es que son muchas cosas a las que nos afecta esta guerra comercial.
Mira, estamos al final en un mundo global, Pilar, y al final todo nos afecta. Cuando se constipa Alemania, lo notamos. Cuando China y Estados Unidos se enfrentan, sufre todo el comercio mundial. Se encarecen productos, se frenan exportaciones, afecta al crecimiento, al empleo. El proteccionismo siempre es malo, no beneficia a nadie. Uno sabe cuándo empiezan las guerras comerciales, pero no cómo terminan. Y aunque nos parezca muy lejano, al final, lo has visto, termina afectando a nuestro teléfono móvil.
Fíjate. Gracias, Joaquín, ¿eh? De esto vamos a tener que hablar mucho, seguro, en las próximas semanas y meses. Como decimos, la propia compañía china Huawei ha respondido a ese bloqueo estadounidense. Piensa hacerlo. Dice que es un socio clave de Android, que seguirá actualizando equipos. Pero realmente, ¿cómo te va a afectar a ti que tienes un teléfono Huawei en los próximos días? Porque aquí todavía hay, bueno, muchas opiniones encontradas. Alberto Moreno es el director tecnológico de Syntonize, expertos en transformación digital y en creación de aplicaciones. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Claro, preguntas que ahora mismo se hacen los usuarios. Primera, ¿voy a poder seguir actualizando mis aplicaciones?
Probablemente sí, y no hay que tener tanto miedo de momento hasta que no se vea un poco la reacción que podemos tomar o que pueden tomar tanto Google como Huawei al respecto.
Pero porque tú crees que podría haber un acuerdo, que puede haber una marcha atrás, ¿por qué?
Sí, efectivamente, yo creo que, a ver, es una decisión, vamos, lo decís bien, o sea, hasta el IBEX 35, todas las grandes potencias mundiales están un poco a expectativas de qué sucede. Yo creo que puede haber incluso algún tipo de moratoria, puede haber algún tipo de no de marcha atrás, porque Trump es Trump, obviamente, pero sí algo que no sea definitivo. Al fin y al cabo, bueno, el miedo también tenemos que estar porque, además de Google, por lo que parece es que Intel y Qualcomm, que son dos gigantes también de la tecnología, parece que se han puesto a favor de Trump y también han dicho que van a romper relaciones con Huawei. Y eso ya también es bastante importante.
Es decir, que por un lado tú dices tranquilidad a los usuarios, que en principio no tiene por qué pasar nada, pero tampoco las tienes todas contigo.
No, bajo ningún concepto.
Supongamos que esto se concreta, que la amenaza está ahí, que es real, que no se da marcha atrás. ¿Significaría eso, por ejemplo, que ya los que tengan un móvil Huawei no van a poder bajarse nuevas aplicaciones, por ejemplo?
A ver, en principio es muy difícil que el sistema operativo sea desinstalado de forma remota, ¿vale? ¿Se podría hacer? Sí. Yo creo que lo que no va a pasar es que no va a haber actualizaciones nuevas, ¿vale? Con el agujero de seguridad que eso conlleva, porque Google reparte seguridad cada mes y son problemas que los hackers conocen. Entonces, esas actualizaciones semanales, o sea, mensuales, no se van a poder llevar a cabo.
Por lo tanto, tendríamos problemas de seguridad con el teléfono.
Sí, efectivamente. Eso es uno de las consecuencias que podríamos tener.
Vale.
Seguro.
¿Puede afectar a otras aplicaciones que no son de Google? Por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, en fin, Twitter, no sé.
En principio, no debería. El problema es que tú, por ejemplo, para actualizar esas aplicaciones, te sirves de unos servicios propios que tiene Android corriendo por detrás, que es la famosa Play Store, que es donde están todas las aplicaciones, la tienda de aplicaciones de Google, y esa tienda de aplicaciones no la tienes, o no tendrías derecho a conectarte a ella, ¿vale? Con lo cual, tus aplicaciones también estarían obsoletas, no se podrían actualizar. Con la consecuencia, falta de seguridad en cuanto a actualizaciones de esas aplicaciones.
¿Cuál sería, en tu opinión, el contraataque de Huawei en el sentido de si no puede utilizar Android, por lo tanto, como sistema operativo, crearía su propio sistema? ¿Está ya en disposición de crearlo? ¿Realmente eso no sería posible?
A ver, en principio esto ya se venía escuchando desde hace bastante tiempo. Había rumores de que se le iba a bloquear y Huawei, al menos lo que ha dicho su CEO de hace 2 o 3 meses, es que estaba trabajando en un plan B y no que le diese igual tener Android, pero que estaban trabajando en algo ya paralelo para no tener problemas de este tipo. O sea, si esto ocurriese, no quedase un poco en fuera de juego. Entonces, parece que están desarrollando su propio sistema operativo. Eso es lo que parece.
Porque ahora mismo realmente los dos sistemas operativos fundamentales que hay en el mundo para teléfonos móviles, bueno, para cualquier tipo de sistema, son Android y por otro lado Apple, ¿no? Y no hay más.
Eso es.
¿Hay alguno más?
Estaba antes Windows Phone, pero desapareció, se lo comieron los dos grandes y ahora mismo son básicamente los dos sistemas operativos.
O sea que Huawei realmente, si esto se llevara a cabo, tendría que verse obligado a crear uno nuevo, propio,
sí,
¿no? Para que sus móviles pudieran seguir funcionando.
Sí, la cosa es un poquito más, no complicado, pero Android lleva una parte que tiene que ser open source, que llaman, que es
libre, de código libre,
que es un Android muy básico. Entonces, lo que se podría hacer, o una de las opciones que se estaban comentando, era que a partir de ese Android básico que es open source, pues integrase sus propios servicios y hiciese lo que llaman un fork, que es como un derivado de ese Android, y ese fuese su sistema operativo. Es decir,
ya,
una especie de sistema operativo, pero basado en Android.
Bueno, Alberto, entonces, por lo que sabemos todavía a esta hora, a las 4:20 de la tarde, ¿qué le recomiendas a las personas que nos escuchan y tienen un móvil Huawei?
Pues no lo sé, me lo voy a decir a mí mismo, que yo tengo un Huawei.
Pues dinos, dítelo a ti mismo, te lo dices a ti mismo y de paso a los oyentes.
No, de momento tranquilidad, y que ahora mismo tampoco hay que alarmarse, sino que ver cómo reacciona todo esto. O sea, nosotros desde luego somos consumidores que estamos en un papel desgraciadamente bastante débil, al igual que yo creo que Europa también un poquito, y tenemos que ver lo que pasa entre los dos grandes. No podemos hacer mucho más y tener esperanza en que has comprado un móvil y que la empresa a lo que se la has comprado no te va a dejar en la estacada.
Alberto Moreno, director tecnológico de Syntonize, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas
que,
gracias.
Que haya suerte, ¿eh?, con tu Huawei.
Eso esperamos.
Pues bueno, te lo digo en serio, ¿eh? Espero que tengas suerte con tu teléfono Huawei, que no tengas problemas. Y también espero que algún listillo o despistado o bocazas no te haya destrozado ya el final de Juego de Tronos a estas horas. Y es que la mayoría estamos deseando llegar esta noche a casa para, después de haber visto los 72 capítulos de sus 8 temporadas, ver por fin ese end, ¿no?, ese final de una serie que no sé si es la mejor de la historia. Muchos dicen que sí, pero seguramente está en el top 5 por derecho propio. A ver, es esa sensación, ¿no?, de querer que llegue algo, pero a la vez de que no llegue para que no termine, que es mucha tensión acumulada. Bueno, como digo, en realidad el capítulo final lleva colgado desde las 3 de la mañana. Y ya conozco a alguno que no a las 3, pero sí se ha levantado a las 7 para verlo. Es el caso de nuestro Pedro del Castillo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Mira, buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes. Yo también estoy un poco liado, ¿eh?
No, pensaba en ti, que has madrugado, que otras veces no te levantas tan pronto, ¿eh?
No, normalmente, es verdad, me levanto 7:30 a hacer ejercicio, pero hoy he dicho, bueno, quito el ejercicio y me veo Juego de Tronos. Ha sido más por no comerme ningún adelanto, spoiler, y poder comentarlo en el trabajo con las personas que al final hayan visto, pero al final es que no lo ha visto la gran mayoría.
Es que
tú, por ejemplo, no lo has visto.
Yo creo que cualquier persona más o menos de bien y que trabaje en este país va a esperar esta noche a verlo, porque es que si no, es no dormir, ¿no? Y eso tampoco es plan. Por eso te pido, por favor, que no me hagas spoiler, ¿eh? Sí. En consideración no solo a mí, a todos los oyentes, pero que me digas qué sensación te ha dejado a ti el final.
A mí me ha gustado. Yo he visto en redes sociales y demás que había mucha gente que estaba descontenta. A mí me ha gustado porque pues tú lees al final una novela o ves una película y tal con la sensación de que quieres que te sorprendan. Y a mí me ha sorprendido. Y me ha gustado la trama, me ha gustado cómo está hecho, los efectos especiales. Me parece que en eso la serie es espectacular. Entonces yo estoy contento. Cuando uno lee El Quijote, pues va a que le sorprendan. No le vas a decir a Cervantes cómo tiene que terminar El Quijote. Bueno, pues esto es igual. A mí me ha gustado cómo ha terminado. Y fenomenal, yo le doy mi 10,
o sea que te ha gustado el final, porque además sí. Dices que te ha sorprendido, eso es bueno.
Sí, me ha sorprendido, bueno, claro, no voy a hacer mucho más adelanto, me ha sorprendido,
no.
Pero me lleva sorprendiendo la serie todas estas temporadas, o sea que eso no es novedad para el que la esté viendo.
Vale. Y estás en la calle, como es normal en ti, a ver. Exacto. Si encuentras a alguien que haya trasnochado y sí haya visto, sí, este capítulo final, pero que no nos diga tampoco cómo ha terminado, ¿eh?
Justo, mira, te voy a decir lo que me ha pasado. Es que hay mucha gente que ve Juego de Tronos, sobre todo de un perfil más mayor, porque no es una serie para niños, pero bueno, lo que no hay es mucha gente que haya trasnochado. Entonces estaba buscando aquí un montón de personas que me decían, no, es que todavía no lo ha visto, por favor, no me adelantes. Y sí que me he encontrado con Rubén.
Pero pide por favor, ¿no?
Claro, justo. Me he encontrado con un chico que se llama Rubén. Bueno, chico, tiene 33 años, me ha dicho que trabaja en una productora de televisión. Y me lo he encontrado justo a la salida de COPE, pero como tenía prisa, se tenía que venir a la estación de Recoletos, que estaba unos metros más adelante, y digo, pues te acompaño hasta que entremos en directo porque no encontraba a nadie más. Así que estoy aquí con Rubén. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Eres de los que se ha levantado pronto para ver Juego de Tronos, ¿no?
Eso es.
¿A qué hora?
6:00 a.m.
Vale, ¿y por qué?
Bueno, básicamente porque tengo dos compañeros que no me han hecho spoiler ningún capítulo, pero que siempre lo ven por la noche, cuando lo echan en el horario...
3 de la mañana.
Eso es, en el horario americano. Y bueno, era el último y tal, y digo, venga, para poder comentarlo con ellos en la oficina. Y también porque mi chica se levantaba también, me ha obligado a verlo con ella, así que nada, 6:00 a.m.
O sea, en vez de como se hace normalmente, que es por la noche con las palomitas o lo que sea, vosotros ahí con los cereales, o bueno, no sé lo que desayunáis, viendo el capítulo de Juego de Tronos.
Sin desayunar, directamente, o sea, me había dejado el ordenador al lado de la cama, sonaba la alarma, taca, me levantaba.
No os habéis lavado la cara ni nada.
Legañas.
Con la legaña puesta.
Y al tema, ¿te ha gustado la
pero
serie
que,
sin
pero
hacer
Pero que
spoilers,
no diga,
¿eh?
Por favor, eso.
Sí, 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 o sea... me ha gustado toda la serie, me considero fan de verdad, número uno. Y el capítulo al final cierra muy bien, yo creo que sí, está a la altura.
Había mucha gente en redes sociales diciendo que últimamente esta temporada iba muy rápido, que no...
Correcto, o sea, sí que creo que la temporada podría haber ido un poco más despacio, podría haber tenido algún capítulo más y dejarnos cosas un poco mejor explicadas, pero aún así, si te pones a pensarlo, creo que la gente está más enfadada porque termina que por cómo termina. O sea, en realidad lo que nos da pena es que termine.
Esa puede ser la clave, ¿eh?
Y te ha sorprendido el fenómeno, al final me hablabas de que lo has visto en tu trabajo, que también lo está viendo contigo tu novia, seguro que varios familiares. ¿Te ha sorprendido que al final una serie que es por streaming, que no lo dan por televisión en directo, tenga tanta repercusión, tanta fuerza?
Sí, hombre, si te pones a pensarlo, es uno de los primeros casos y yo creo que ha empezado poco a poco. Las primeras temporadas era difícil encontrar gente así que lo viera y tal. Pero como ha terminado, es que todo el mundo sabe que es Juego de Tronos, o sea, es, sí, sorprendente.
Vale, y entiendo que una de las cosas me decías de levantarte a las 6 de la mañana era para no ver spoilers, poder comentarlo con tus compañeros, pero no ver. ¿A lo largo de estas temporadas alguna vez te has levantado, has cogido el móvil, te has metido en redes y te has comido ahí un buen...?
Bueno, en esta última, un poco por poco precavido, poco.
Que me da miedo.
No dice nada más. Bueno, dejamos a Rubén Pilar que
oye,
se coja
gracias,
su tren.
Que tiene que
muchísimas
ya.
Gracias, Rubén.
Nada, vosotros. Gracias.
Y nada, Pilar, que ha sido una serie muy buena, sobre todo porque a nivel técnico, efectos especiales y demás, ha sido espectacular. Y yo creo que eso es una de las cosas que más ha gustado a la gente, que al final ha tenido una serie con millones de espectadores.
Bueno, y el guión, perdona, yo creo que al final, por mucho que adornes una serie, si la trama no es buena, se te acaba cayendo. Bueno, pues nada, ya te contaré mañana a ver lo que me ha parecido, Pedro.
¿Eh? Venga, fenomenal.
Venga, hasta luego, adiós. Recordemos, en Estados Unidos 10 millones de personas hoy no han ido a su puesto de trabajo por ver el último capítulo de Juego de Tronos. So good. So good. ¿Por qué temporada vas tú, Rosa Rosado?
Yo no he empezado. Así no tengo problema, no he empezado.
Pues yo mañana pienso contarlo todo aquí. Lo siento,
No lo creo.
Te digo, hombre.
No lo creo. Puedes sufrir graves consecuencias.
Lo siento. Pero como, es que son 10 años ya casi. O sea, no puedo aguantar. No, hay que verla ya. Toda de golpe. Bueno, ¿qué tal vamos con los cotillos y
pues
las cotillas?
Pues fíjate, Pilar, la verdad es que tener a un compañero cotillo en el curro, o cotilla, y evitar el spoiler de Juego de Tronos es prácticamente imposible. Por eso, María de Quintanar de la Orden en Toledo ha tomado sus precauciones.
Yo tengo una gran compañera, una gran cotilla, lo cotillea todo, me lo cuenta todo. ¿Cómo será que anoche tuve que quedarme hasta las 3 de la mañana para terminar de ver Juego de Tronos y me tenía que levantar a las 7 de la mañana solo para que no me lo contara, porque sabía que al final me lo iba a contar? Y bueno, poco decepcionada con Juego de Tronos por su final, pero gran serie. Buenas tardes a todos.
¿Ves? Esta es de las decepcionadas. Pedro estaba contento y también Rubén, al que entrevistaba, y le había pasado lo mismo. Él no se había levantado a las 3, pero sí a las 6 de la mañana para que sus compañeros del trabajo no le destrozaran el final.
En este caso, María sí ha visto la serie a las 3, pero se ha levantado a las 7. O sea que hoy está pasando un día de esto bonito, bonito para ser lunes.
No está mal. Bueno, estamos hablando de cotillos, de cotillas. Bueno, que nos cuentes quién es cotilla tú alrededor. Cotillo, como dice Rosa, porque estamos partiendo de ese nuevo estudio que dice que somos igual de cotillos los hombres y las mujeres. Es un estudio hecho en la Universidad de California. Bueno, ¿quién es el más cotilla que conoces? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, ya sabes que los políticos presos han acudido al Congreso y al Senado a recoger sus actas de diputados y senadores. Enseguida lo analizamos con Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo a la gente. Llevamos aquí entre Ricardo Rodríguez y Fernando Palmero. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Debatiendo en los últimos 10 minutos sobre todo el reglamento del Congreso de los Diputados, ahora mismo te lo contamos. Ricardo Rodríguez, empezamos contigo. Vamos a ver, luego valoraremos, Fernando, el circo que nos han montado Junqueras y compañeros mártires. Mártires de nada, vamos. Vamos a ver, ¿en qué momento procesal o de constitución de las cámaras estamos? ¿Qué es lo que han hecho hoy los diputados acusados de rebelión? ¿Y qué va a ocurrir mañana en el Congreso, Ricardo?
Bueno, lo que han hecho hoy es presentar sus credenciales como diputados electos para poder mañana asistir a la sesión constitutiva de las Cortes Generales. En este caso, pues tanto en el Congreso como Raúl Romeva en el Senado. Estamos en ese punto y mañana a partir de...
O sea, en este momento son diputados.
Son diputados.
En este momento son diputados, el senador Romeva. Y mañana, ¿cómo se desarrolla el acto? ¿Cuándo se le suspende? ¿Cómo se le suspende? Es inédita la situación.
La situación es inédita, pero serán acompañados hasta la... Por hablar de los del Congreso, serán acompañados hasta la Cámara Baja por la policía, por un pasillo al que nosotros no tendremos acceso, y directamente simplemente asistirán a esa sesión constitutiva, y una vez finalice la sesión, se supone que sin ninguna comunicación con los medios de comunicación, cosa que hoy no ha ocurrido, o ninguna comunicación pública, pues volverán a prisión.
Ricardo, vamos a ver, después viene la investidura. Ya está la investidura, en principio no hay nada. Tú estás contando que la investidura va a esperar. Estás contando en COPE que hay una cierta fecha, pero que la cosa está aplazadita bastante. Cuéntanos detalles.
Sí, el presidente del gobierno sí que ha comunicado a los miembros de su Consejo de Ministros que espera contar con todos ellos en la nueva etapa, sin decirle los cargos, porque no todos serán, la mayoría serán ministros, pero no todos ellos. Pero lo que sí ha echado el freno es a la maquinaria para lo que va a ser la sesión de su propia investidura. Ya Isabel Celá el pasado viernes habló de primeros del mes de julio, lo retrasó todo a primeros del mes de julio, pero hay algunas fuentes cercanas al presidente del gobierno que hablan incluso de mediados de julio, y todo porque lo que quiere ver el presidente del gobierno es tener ese mapa completo de cómo queda las baronías, la situación de las, sobre todo de las autonómicas, porque los ayuntamientos se constituyen sí o sí el 15 de junio.
Ajá.
Pero a lo largo del mes de junio se constituyen los parlamentos autonómicos, y lo que no tienen muy claro es si, además de la constitución de los parlamentos autonómicos, estarán ya cerradas las alianzas para lo que van a ser los próximos presidentes regionales. Y el presidente del gobierno quiere esperar a que todo ese mapa esté completo para, pues, él mismo ser investido.
Cuando ya esté resuelto todo. Ricardo Rodríguez, mañana te escuchamos, siempre te escuchamos con mucha atención, pero mañana especialmente. Gracias.
Muchísimas gracias.
Fernando, volvemos un paso atrás, o dos o tres pasos atrás.
Sí.
Momento en el que Junqueras y compañeros aparecen en el Congreso y se graban, vamos a escuchar porque lo han colgado en redes sociales.
El orgullo es infinito, por tanto lo que hay que hacer es ganar el domingo y llevar el país a la libertad.
Y portar el país, doncs, a la libertad.
¿Cómo calificas esto que han hecho Junqueras y compañeras?
Hombre, de entrada es una desobediencia al Tribunal Supremo, ¿no? El Tribunal Supremo, en su auto del 14 de mayo, lo que decía era que podían asistir a la composición de las Cortes Generales, pero no podían ni tener contacto con los medios de comunicación ni hacer ningún tipo de comunicación pública. Lo que han hecho, evidentemente, es una comunicación pública, no a través de los medios convencionales, pero sí a través de las redes sociales. Con lo cual, yo creo que el Tribunal Supremo tendrá que tomar algunas medidas, porque lo que queda en evidencia es lo que tú decías antes, es que ellos...
no tienen ningún tipo de voluntad de cumplir el
esto lo decía fuera de micrófono.
Ellos no tienen ningún tipo de voluntad de cumplir con el ordenamiento jurídico. Es más, tienen la voluntad y de seguir provocando y de seguir desafiando al Estado de Derecho, que se sigue mostrando, por otra parte, y gracias al juez Marchena, mostrando su cara más garantista que hay. Porque...
Pero sobre este garantismo, porque se habla mucho últimamente sobre este garantismo, ¿tú crees que nos estamos pasando? ¿Tú crees que es conveniente?
Lo que ocurre es que el Estado de Derecho... España nunca se ha visto ante una situación donde existe una voluntad expresa de forzarlo hasta el límite. Ya comentamos hace unas semanas cómo se permitió, yo creo que de forma irregular al menos, a Puigdemont a que se presentase en las listas a las elecciones europeas. Y ahora se está cumpliendo con todo rigor toda la legalidad. Ellos no tienen sus derechos de sufragio ni activo ni pasivo suspendidos porque están en libertad provisional y simplemente están procesados. Con lo cual, yo creo que la actitud del Supremo es impecable y yo creo que debe ser así. Ya. Debe ser así, entre otras cosas.
No hay ninguna crítica al garantismo.
Para no darles argumentos ni darles alas al victimismo que les gusta presumir. Sobre todo con una intención no solamente electoral de cara al electorado español, sino también de cara al extranjero, ¿no?
Ya.
Para
ellos. Yo comentaba a las cuatro precisamente esta cuestión, ¿no? Porque este garantismo a veces puede provocar la sensación de que es un juicio injusto, paradójicamente, ¿no? Es decir, fíjate estos pobres políticos que están en prisión, que van escoltados al Congreso, que no se les deja, ¿no? No sé si habrá que hacer pedagogía más de la que se ha hecho, porque se ha hecho muy poquita.
Hombre, yo creo que en las cancillerías europeas son conscientes efectivamente de que España está ante una situación de un golpe de Estado, ¿no? Otra cosa es que los responsables que no quieren responder ante la justicia estén intentando manipular el discurso y estén presentando la cuestión como un problema de libertad, cuando no es un problema de libertad, es un problema de legalidad. En España, ellos, se ha repetido por activa y por pasiva, que no están siendo juzgados por sus ideas, están siendo juzgados por sus hechos. ¿No? Y en ese sentido yo creo que el Estado hace muy bien en dejarles. Por eso mañana, visto lo que hemos visto hoy, mañana es muy probable que nos encontremos con otro espectáculo de propaganda.
¿Esperas mañana otro circo?
Sí, yo espero otro circo, porque efectivamente ellos son diputados electos, pero no son cargo público hasta que no juran la Constitución. De tal forma que como la votación de la Constitución de la Mesa del Congreso es anterior a la jura, ellos van a poder participar en la votación de la Constitución de la Mesa.
Sí.
Inmediatamente, cuando ellos juren la Constitución, si es que la juran, inmediatamente ya serían cargo público y automáticamente dejarían de estar suspendidos.
O sea, ¿tú crees que, vamos a ver, la naturaleza de cargo público inmediatamente, según la ley de juzgamiento criminal, provocará suspensión? Pero, por ejemplo, Borràs, diputada de Junts pel Cat, ha querido sugerir que hay margen de actuación, que la mesa del Congreso podría no suspenderlos.
Ellos están absolutamente convencidos de que la mesa del Congreso va a defender los derechos de los diputados y, por lo tanto, eso implica también defenderles a ellos.
Está clara la cuña que quiere meter. O sea, entre el momento de diputado electo a cargo público, que es cuando ya jure o haga algo parecido, porque harán el circo, tú decías que era automáticamente, pero Borràs está sugiriendo que la mesa del Congreso tiene una cierta discrecionalidad. Ojo, que ahí hay mayoría PSOE-Podemos.
Sí, bueno, yo creo que si la mesa hace eso y no suspende a los cuatro diputados, estaría prevaricando.
Ya. Oye, una última cosa, porque se nos avanza la campaña, va avanzando la campaña electoral y yo no sé si es por fatiga ya, que la tenemos, fatiga de materiales, eterna campaña electoral, pues vamos, cada vez hablamos menos de ella. Si hay un porcentaje de indecisos como el que hay, estos son los días importantes, danos una pincelada de un minuto de cómo estás viendo la campaña.
No, bueno, la campaña se está centrando fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. En Madrid, yeah. No quiere decir esto, y en la ciudad de Valencia y en ciudades como Sevilla, ¿no?
Sí.
La campaña, según todas las encuestas, se va a reproducir lo que ya vimos el 28 de abril y feudos tan importantes para el Partido Popular como es la Comunidad de Madrid lo puede perder por la mínima, ¿no? Lo mismo que puede ocurrir con el Ayuntamiento de Sevilla, donde es muy probable que Compromís vuelva a repetir junto con el PSOE, ¿no? Está ocurriendo lo mismo que ocurría el 28A, y es que la división, sí, del centro-derecha le va a pasar factura.
Pues con ese titular nos quedamos. Fernando Palmero sigue titulando como hace casi un mes. La división de la derecha provoca factura y gobiernos de izquierda, Pilar. El mismo titular que hace un mes.
El mismo. Se repite, vale igual, ¿no?
Que hace 15 días.
Pero que se va corroborando.
Claro, mientras se corrobore no hay problema.
Obstinadamente titulamos: la división de la derecha provoca gobiernos de izquierda.
Tomamos buena nota. Y mira, esto que te cuento yo ahora en realidad sí que supone un cambio sobre lo que durante años y años llevábamos contando. Te voy a hablar de los antibióticos, que por cierto no sé si tú sigues tomando antibióticos sin que te los prescriba tu médico, espero que no. Lo cierto es que de todo esto de los antibióticos, de si finalmente se venden o no sin recetas, si te los tomas por tu cuenta y riesgo sin que te lo recete el médico, de tantas cosas se ha hablado en el Congreso Nacional de Medicina General y Familia que se está celebrando en Santiago. El dato por el que queríamos resaltar esta cuestión es que el consumo de antibióticos ha disminuido por primera vez en España desde el año 2012. Yo creo que esto, la verdad es que es reseñable. Aún así, atentos porque España es el quinto país de mayor consumo de antibióticos por población y su media está por encima de la media europea. Los datos dicen que hay un 5% de españoles que todavía se automedica con estos antibióticos. Bueno, vamos a saludar a nuestro doctor de cabecera, director médico de COPE, es Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Anda, que no hemos hablado de este tema de los antibióticos, de que no debemos tomarlos nunca sin prescripción médica. Sí. Que, de hecho, en las farmacias ya es muy difícil que te vendan un antibiótico sin receta, las cosas son. Pero aún así, hay un dato bueno, que es que por fin baja el consumo de antibióticos, y el malo es que seguimos siendo de los países que todavía consumimos más antibióticos.
Así es, Pilar, y bueno, pues me alegra que el tema de los antibióticos tanto para ti como para mí sea un tema tan importante, y lo hemos reiterado, como bien dices, en distintas ocasiones. Bueno, yo quiero decir, para dejar ese gran titular que parece que es lo que impacta, es que bajo mi punto de vista y el de la mayor parte de los científicos, los antibióticos representan el problema más grave de salud en este siglo XXI. Los antibióticos, y ahora por la resistencia a los antibióticos, pues se están produciendo en Europa nada más y nada menos que 33.000 muertes al año. Esto es lo mismo que si sumamos las muertes anuales por gripe, por sida y por tuberculosis. Tenemos un papelón sobre la mesa. ¿Qué es lo bueno? Pues lo bueno es que parece que estamos reaccionando, que Europa está reaccionando y que España también está reaccionando pues a esta concienciación colectiva. Por fin nos hemos dado cuenta de que los antibióticos, la población se ha dado cuenta de que los antibióticos no son inocuos y que nos pueden hacer mucho, pero que mucho daño.
Claro, aquí hay dos cuestiones. Los antibióticos son excelentes para tratar las infecciones, las infecciones que hay que tratar con ellos. Claro. Pero que el abuso de antibióticos que hemos hecho, porque vamos a reconocer las cosas, lo hemos hecho, y lo hemos hecho todos durante años, se ha producido en sí mismo en un gravísimo problema de salud por esas resistencias a los antibióticos, es decir, ahora hay infecciones que no se pueden tratar, que no se pueden combatir.
Totalmente. Fíjate qué terrible esta otra cifra, Pilar. El 42% de los españoles manifiestan haber consumido antibióticos en el último año. 42%. Preocupa mucho esta cifra del 42%, pero preocupa también muchísimo, y en algunos casos más, el hecho de que primero te automedicas y en segundo lugar acabas con lo que es el consumo de ese antibiótico antes de tiempo.
Esta es otra cuestión.
Claro. Con lo cual la resistencia va muchísimo a más. Y dabas un dato antes también en cuanto a la disminución del consumo de antibióticos en España en el humano, pero yo quería decir que, bueno, gracias a Dios, en el mundo de la veterinaria ha disminuido en un 14%, puesto que el 70% del consumo individual humano de antibióticos, y ahora ya hablo de la población en general, viene de aquí, de la ingesta de alimentos.
Es decir, no es que lo consumamos directamente nosotros, sino que viene indirectamente a través del consumo de productos animales.
Sí, sí, todo eso jamás.
Que sí, eso sí que no sabemos nosotros nada, no podemos controlarlo.
Como
usuarios,
sí,
es decir, como clientes, sí, como claro, tú vas a comprar...
No lo sabe.
¿Cómo sabes?
Ya me gustaría a mí que en la etiqueta lo pusiesen.
Efectivamente. Pero entiendo que esto también estará cada vez más controlado.
Claro, por
¿no?
eso ha disminuido pues el doble que en el humano. Es decir, ha disminuido un 14%, en el humano un 7%. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí es muchísimo más fácil de controlar y porque el fraude hasta hace nada estaba ahí en el consumo de animales.
Esteban, vamos a detenernos un instante en una cosa que hemos dicho un poco de pasada. Es decir, la resistencia a los antibióticos la genera el excesivo consumo de antibióticos sin prescripción médica, es decir, además por nuestra cuenta, que entonces siempre es excesivo, y que encima no completamos los tratamientos. Es decir, el hecho de no completar un tratamiento de antibióticos genera más resistencia que el tomarlo solo 3 días.
Claro, porque tú fíjate, cuando tienes una infección y te dan un antibiótico, pues para esa bacteria, un antibiótico siempre es para una bacteria, sí, esta es la primera premisa, y te dicen lo tienes que tomar durante estos días. Si tú resulta que vas al médico porque tenías fiebre y te encontrabas muy mal, y el médico te dice lo vas a tomar durante 7 o 10 días, y lo cortas al cuarto porque te sientes
porque
mejor...
Porque ya estás bien,
claro,
te encuentras mejor, como tú dices.
Claro, lo que has conseguido es cargarte a las bacterias más debiluchas de esa infección, y dejas vivas a las más fuertes, que son las que se van a multiplicar más y encima van a transmitir a su descendencia pues la información de ese antibiótico, y vas a tener la resistencia.
La resistencia a los antibióticos es un tema fundamental que tenemos que tener muy en cuenta, que como tú dices ya se está haciendo mucho y más que va a tener que hacerse.
Sí.
Por ejemplo, la Agencia Española de Medicamento está coordinando ya un plan nacional, ¿verdad?, de resistencia bacteriana, sí, con varios ministerios y todas las comunidades autónomas implicadas precisamente para eso, para seguir reduciendo el consumo de antibióticos.
Sí, sí, sí.
¿Te parece esto importante esto, no?
Es absolutamente fundamental, y lo tenemos, este plan nacional de resistencia a antibióticos, lo tenemos desde hace unos años, y es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que o nos ponemos de acuerdo todos los países o las bacterias nos van a comer por los pies por la resistencia a los antibióticos.
Pues Esteban, gracias.
Pilar, que un beso.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Te pregunto si eres cotillo o eres cotilla, que eso a lo mejor no lo confiesas, pero seguro que sin embargo si quieres hablar de esos cotillas que tienes en el trabajo o en tu escalera o en el pueblo, o en la manzana donde vives o en el parque también, ¿a que sí? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
No nos ha llamado todavía alguien que nos diga sí, efectivamente, soy un cotillo.
Y me encanta.
Exactamente. Bueno, a ver, dicen por aquí, por supuesto.
¿Me han contado el de Maserati, verdad? ¿De Australia o no?
Por supuesto.
Me lo ha contado el director de...
Hay comentarios en redes sobre el Maserati, no digo más.
Pero no será el mío, ¿no?
Sí, sobre el tuyo, sobre el
los
tuyo.
Los que quieran venir a hacer una vuelta con el Maserati de Rosa
sobre
a partir
el tuyo
de las
7, sí, sí, sí,
sí. Se lo dejo
es
gratis. Bueno, a ver, dicen por
aquí raspar la marcha,
que por supuesto que los hombres son igual de chismosos que las mujeres. Yo lo veo con mi marido y sus amigos, aunque el tiempo que le dedican es reducido porque siempre están hablando de fútbol. Quizá ese sea el problema. También
pero
comentan,
un momento, es que a veces hablar de fútbol, depende de lo que hables, también puede llegar a ser un poco chismorreo, ¿eh?
Por supuesto.
Hacen análisis técnicos. Sí, hacemos un 3-3-4. ¿3-3-4? ¿Me sobra alguno? 3-3-6-4. No, sí. No,
4x2, 8. 8x2, 10.
No, estoy haciendo la alineación, hombre.
A 11, vale. 11 tienen que ser.
Si es un análisis técnico, eso no es cotilleo, ¿no?
No, técnico no.
No.
Pero luego a veces hay otras cosas.
De lo que pasa en el vestuario.
Por ejemplo.
Ay, en fin, yo tenía dos vecinos así, no os podéis imaginar hasta qué punto me acorralaban para hacer preguntas. Curiosamente, los dos palmaron recientemente, Dios los tenga en su gloria.
Pero bueno,
pues yo que sé,
categórico, pero no hay una relación entre una cosa y la otra.
Un poco cruel, ¿no?, este oyente.
No, pero que tanta paz dejen como descanso dejan, dicen por aquí, ¿no? A ver, desde Córdoba, aquí va un cotilleo en toda regla en el 607-150602.
Me enteré de que un hombre se había muerto, que me habían dicho que se había caído por la escalera y se había muerto, que era el padre de un amigo nuestro. Y un día me lo encuentro entrando al taller de mi padre y me pegué un susto tremendo. Me creía que el hombre era verdad que se había muerto. Y le digo, pero usted no se había muerto. Se pone, sí, por eso he resucitado y vengo a verte.
Claro, escucha que la pregunta.
Bueno, pero
a lo
mejor era una broma, ¿no? De mal gusto.
No tiene pinta.
De mal gusto, a lo mejor, ¿no?
Hay que confirmar la fuente siempre. Es un clásico esto.
Sobre todo porque luego te lo encuentras y fíjate qué susto, ¿no? Se llevó este oyente.
Y oye, no han salido las revistas de cotilleo. Nadie reconoce que las lee. Ellos, me refiero, ya no ellas.
No. Ha salido el caso de una amiga de grupo que no sabe guardar un secreto. Dicen que siempre acaba arruinando las ilusiones de los demás.
¡Ay! Las ilusiones de los demás, por favor. Estamos ya elevando mucho el tema.
Si cuenta cosas que no debe.
Es molesto.
Nos lo cuentas en el 607-150602. Cuando
nadie ve. ¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.